Ahora llega Alfredo Zayat.
No hay dos mañanas iguales. Ahí vamos. Solo. Por la radio pública.
Doy la bienvenida a Alfredo Zayat, espero que te haya ido bien en las vacaciones, te fuiste en la peor semana del mundo.
Hola, buen día. Todas y todos. Mirá, eso lo aprendí, mirá, yo te voy a decir esa, si sé, en febrero de 1989.
¿Qué?
Febrero de 1989, 6 de febrero de 1989. ¿Qué pasó ahí? Fue el estallido del Plan Primavera. Yo en ese momento me encontraba con mochila al hombro, hace muchos años, en el sur, y sufría, decía, mira lo que está pasando, yo me lo estoy perdiendo para poder escribir, y justo era todo el estallido financiero. Te puedo asegurar que no podemos decir, ya más, yo por lo menos, que es la peor semana. Siempre va a haber oportunidades.
Mirá, siempre va a haber oportunidades. El mensaje esperanzador de Alfredo Zayat. Esta semana fue una porquería, pero los años nos van a dar revancha para conseguir cosas peores. Gracias, Alfredo.
Pero siempre vas a tener semanas que vas a pensar que estás ahogado. Es decir, las noticias te están matando, ¿no? Pero, o sea, voy a aburrirlo, no lo voy a contar, pero te puedo asegurar que desde ese 6 de febrero del 89, que fue el estallido del Plan Primavera, y después lo que continuó, cada una de las semanas siempre fueron peores, siempre son las peores. Pero nada, es parte de lo que nos gusta en última instancia, porque lo que estás diciendo yo lo resignifico y digo, la pasión que tenemos con las noticias, con lo que nos atraviesa en la parte política, económica, es que siempre estamos en tensión y siempre tenemos ganas de transmitir y vivirlo y a la vez comunicarlo a los oyentes, televidentes o los lectores.
Y ahora la pregunta, bueno, ¿cómo estás viendo todo?
No,
¿cómo la ves,
Alfredo? De varios aspectos. Estaban hablando de los medios y yo creo que también hay que empezar a hablar del poder. Lo que se llama el poder es el poder económico. Fíjate que una medida frente a un evento extraordinario que es un conflicto que es una guerra, Rusia-Ucrania, pero no es una guerra más, porque la verdad, vos todavía, yo creo que la vez pasada leí, hay 16 otras guerras, y en los últimos 20 años también hubo otras guerras, por ejemplo, lo que fue el drama del desmembramiento de Yugoslavia, después la guerra en Afganistán, Irak, Irán, siempre hubo guerras que pusieron bajo tensión relaciones geopolíticas. Esta es otra guerra, esta tiene otra dimensión y está teniendo otro impacto a nivel económico global, y aquí es lo que quiero remarcar. ¿Qué es lo que significa esto? Que los precios de las materias primas que Argentina exporta subieron a niveles récords, totalmente, digamos, fuera de registro, trigo, maíz, soja, girasol, los precios de la energía, el precio del petróleo, que llegó a un valor de $130, después bajó. Bueno, todo eso está alterando la economía global, a diferencia de cualquier otro conflicto. Entonces, frente a un evento extraordinario, lo que necesita en el aspecto económico es tomar medidas extraordinarias o transitorias en términos extraordinarios. Por ejemplo, una suba de retenciones. Por ejemplo, una administración más estricta del comercio exterior, fijando cupos, prohibiendo exportaciones. Y una medida anunciada e implementada que es bastante tibia en respecto a las necesidades de desacoplar los costos externos, o sea, los precios externos de los precios internos, o sea, tratar de amortiguar los costos de una guerra y esos costos vinculados con la economía y vinculados con uno de los problemas, si no es el principal problema hoy de la Argentina, que es la inflación. Bueno, ¿cuál es esa medida? Es decir, señores, no se puede exportar aceite y harina de soja, y a la vez todavía no está oficializado, pero subir de 2 a 3 puntos las retenciones de las exportaciones de aceite y harina de soja. Fíjate la reacción que hubo, Fisel y equipo. Digamos, a un nivel como si directamente iba a hacer un avance sobre todo el sector.
Ahí no está el inconsciente colectivo y todo el bagaje que hay y la falta de confianza, porque me parece que también lo más grave es la falta de confianza. La semana pasada teníamos a un ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y a Axel Kicillof en la Expo Agro marcando que apoyan al sector, que están dando un montón de créditos en el Banco Provincia y en el Banco Nación, que lo que están buscando es el valor agregado, que por eso se habían bajado esos dos puntos que ahora se van a volver a subir, es decir, que no aumentan las retenciones, sino que lo que hace es subirse los puntos a lo que estaba, el 33%, se supone. Digo, ahí rápido saltan todos. ¿Tiene que ver con la historia nuestra y con la 125 o cómo se hace?
Yo creo que tiene que ver con esa historia, tiene que ver con la 125, tiene que ver con lo que es una disputa política. Hay que entenderlo como disputa política y el gobierno también tiene que entenderlo como disputa política. Esto es mi humilde interpretación. ¿En qué sentido? Y bueno, dar esa disputa también política, porque si no, digamos, la derecha mediática, la derecha económica, la mesa de enlace es un brazo económico del bloque político de la derecha en Argentina y representado en el PRO. Eso es lo que hay que entender cuando sale la mesa de enlace. No es simplemente decir, ah, bueno, está analizando las cuestiones sectoriales. Entonces, cualquier cosa que haga el gobierno vinculado con el sector agropecuario va a ser interpretado de esa forma, digamos, de una forma de rechazo. Y lo que vos estás diciendo a nivel de lo que son los créditos, el crédito del Banco Nación para la compra de maquinaria agrícola es de un beneficio fabuloso para el sector del campo. Y además, vamos a hacer un ejercicio. A mí me parece bárbaro, yo estoy en contra de esta de la antinomia campo-industria. La Argentina es campo e industria. Sí. Además, es obviamente la producción agropecuaria en la Argentina tiene ventajas comparativas a nivel internacional, es un sector que invierte, es un sector que está en la vanguardia tecnológica, es un sector que aporta divisas. Digo todo esto para decir lo siguiente. En la pandemia, digamos, en estos dos años de lo que es el 20 y el 21, que fueron dramáticos para todos y dramáticos para casi todos los sectores económicos. Fíjate lo que dije, casi todos los sectores. Bueno, ¿cuál es el sector que tuvo una de las rentabilidades más fabulosas de por lo menos este siglo, o sea, de estos 20 años? Es el sector agropecuario. Entonces, la verdad que esto es en lo racional, esto es en la rigurosidad de los números. Después está la disputa política, y en la rigurosidad de los números, hoy salió publicado un artículo en Página 12 a partir de un informe de la Bolsa de Cereales, que es impactante. Yo sé que en la radio el tema de los números aburre, pero solamente voy a dar dos o tres para que tengan una idea el sentido de las ganancias fabulosas que tiene el sector. El margen de ganancias por hectárea tuvo un aumento promedio por encima del 40% en dólares durante la campaña 2021-2022 con respecto a la campaña anterior. Y después tenés, yo te estoy diciendo el promedio, después ves qué es lo que pasó con el trigo, la soja, el maíz, digamos. O sea, no es un sector que le está yendo mal. Entonces, y esto se le suma el aumento de los precios internacionales, o sea que la rentabilidad todavía es mayor. Entonces, frente a un evento extraordinario que es este, que es el de la guerra, y frente a un problema muy grave que es el tema de la inflación, y fundamentalmente pensando el impacto de la inflación en alimentos y bebidas, y que afecta el presupuesto de los hogares de la mayoría de la población y de los sectores vulnerables, es obvio que se necesita tomar una medida extraordinaria para tratar de desacoplar los precios. Y ahí hay que dar esa disputa política, es lo que pienso, porque si no, la verdad, es una situación que los costos de esta guerra te lleva a que la mayoría de la población lo padezca y una minoría privilegiada, con ganancias fabulosas en los dos eventos más dramáticos de este siglo, que es la pandemia y este conflicto, pues se beneficien. Entonces, me parece que es importante dar esa discusión política, porque si no, siempre está tratando de explicar y bueno...
Bueno, incluso entonces sería como quizás aumentar las retenciones, ¿no? Digo, ¿Agus?
No, Alfredo, yo te quería preguntar, digo, hay variables que el gobierno puede controlar, digo, esto que planteas vos de la guerra, ¿no? De las balas que nos llegan a nosotros, por decirlo de alguna manera, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, hay variables que parece el gobierno poder controlar, que son las retenciones, ¿no? Cerrar el cupo, y hay otras que no, que son las energéticas, ¿verdad? Digamos, o más allá de las herramientas que se tienen, como las retenciones para el precio de los alimentos, ¿hay alguna herramienta que pueda tener el gobierno para el tema energético?
Bueno, con el tema energético está claro, y por eso subieron el precio de las naftas este fin de semana. También es uno de los impactos que negativos que tiene el conflicto. Digamos, puede haber medidas a nivel de subsidios y compensaciones. Me parece que es otro escenario. Lo que yo, cuando dice lo que pasó esta última semana, yo digo lo que pasó en este último mes. Si es otro escenario, no es el mismo escenario de hace un mes o de hace dos meses. Y eso la sociedad lo tiene que saber, tiene que entender. Es lo mismo que pasó, ahora ya se va a cumplir dentro de 4 días, 2 años de la pandemia, ¿no? El que fue el 18, 19 de marzo, no sé cuándo ponen la fecha.
El 19 de marzo.
Sí, el 19 de la noche.
19 de marzo del 2020, ¿no? Si vos agarrás diciembre del 2019, era un escenario para poner como escena, como una hipótesis. Era otro escenario, se pensaba de otra forma. A partir del 19 de marzo empieza otro escenario. Bueno, ahora es lo mismo. Esto es lo mismo. Esto es lo que hay que entender. Sí, Ula, me quería decir algo.
No, en realidad te estaba escuchando atentamente, pero veo que eludís los temas principales. a tu costado básico, a tu parte básica, ¿qué le pasó anoche?
Fabuloso, fabuloso. Estamos hablando de Racing, está todo el equipo.
Ay, Dios mío.
Ese 4-0 es... Ganó, gustó y goleó.
Claro, exacto.
Te cuento
las 4G, 4G ya no son 3G. Ganó, gustó, ganó, goleó Gago.
Esa. Te quiero decir algo, Alfredo, sí. Si todo sale bien, muy pronto se va a sumar otro a la ULA, que ya le dijo, a la Unión Latinoamericana Academicista, y es el señor Guillermo Francella, se va a sumar como socio. Sí. O sea que ya estás vos,
bueno.
Está Joaquín Furriel, está Santiago Donel, está, bueno, el señor Carlos Ulanovsky, que Solita es la ULA. Silveira. Solita Silveira.
Soledad Silveira.
Sí, Soledad Silveira se unió a la ULA el otro día. No sé, esto es, la verdad es bochornoso, y fíjate que Agustín, nuestro bostero, dice no se habla de Racing en este programa, o al menos en el Zoom lo tiene, porque realmente nos están tomando el programa.
Bueno. ¿Qué vamos a hacer, Agustín? ¿Qué podemos hacer?
Ya se fue Agustín, no está.
Se
fue Agustín, no quiere saber más nada.
Ya no podemos más. Pero bueno, lo cierto es que se viene el clásico, Alfredo, ¿eh? Se viene el clásico este fin de semana.
Fin de semana de clásico. Hay que vivirlo con tranquilidad, los clásicos. Vivirlo bien también con los primos de Independiente. Tengo muchos amigos independientes. No estoy en esa de destruir al primo independiente. No. También disfruté del fútbol independiente de Bochini, Bertoni, Marangoni.
Te creemos, mira, te vamos a creer, ¿eh? Y el jueves vamos a estar hablando también, y bueno, y vamos a empezar a hacer los carnet de la ULA, Carlitos. Alfredo, el jueves hablamos un poco del acuerdo con el fondo, que si todo sale bien se termina un poco esta etapa de sangre, sudor y lágrimas, y repasamos un poco los desafíos.
Dale, me parece bárbaro, lo más probable es que se apruebe en el Senado, entonces me parece interesante lo que decís, los desafíos después de traspasar no sé, esta etapa, si querés, política y de negociación con el fondo.
Oh, sí, gracias, Alfredo, un placer como siempre.
Bárbaro.
Beso, 10:30, llega la información.